El mejor analista económico y político de la República Argentina, aparte de ser un gran... Pero el maestro, ¿es el maestro?
Sin duda. ¿Sí?
¿Nos ponemos de pie?
Nos ponemos de pie.
El querido Osvaldo Bebo Granado, bienvenido.
No, político no, lo tengo acá. Claro.
Bueno, pero es una gran lectura. Bebo, querido, sí. Un placer.
Dale. ¿Eh? Totalmente de acuerdo.
Qué lindo que sos, querido Bebo. Haceme un pequeño análisis de lo de ayer, que Bebo.
A ver, estaba hablando hoy al mediodía con alguien muy cercano al Círculo Rojo y me decía, lo único que no tiene interferencias en este gobierno es la economía. Allí nadie pone trabas, nadie pone complicaciones, todo piensa lo mismo, está Sturzenegger, está Caputo, está Bausile del Banco Central, el presidente que sigue esa línea la mantiene él. Entonces ahí no tenés interferencias, tampoco hay egos, está cada uno haciendo lo suyo. Y lo demás es un bolonqui. ¿Por qué? ¿Y por qué los egos? ¿Por qué las cosas personales? Porque, ¿qué me querés mandar vos? A mí no me desórdenes, yo estoy para arriba tuyo. Porque si somos los dos diputadas, pero no importa, pero mira que... No, en fin, esas cosas que son inevitables y en Argentina se potencian. En nosotros existe en todo el mundo, pero en Argentina se potencia. Entonces, lo que pasó ayer es evidente que... A ver, ¿cómo te lo podría explicar en pocas palabras? Al gobierno le conviene. ¿Por qué? Porque ves lo que hay del otro lado. Y ayer Melconian, que habló en la Expo Agro, dijo algo que era muy significativo. Dijo, francamente, hay un milagro en la República Argentina, hay algo que yo no pensaba que iba a pasar, que todo el mundo habla del déficit fiscal y que no hay que tener déficit. Resulta que ahora las trompadas, durante muchos años entendimos que no podés fabricar plata que no sirve y tampoco podés endeudarte. Porque lleva al desastre. Esto para mí es un milagro. Pero ahora hablan de esto. Hubo décadas que hablábamos de esto y no daban bola. Y tenía razón. Pero ¿cuál es el punto que él puso? Y ahí esto voy yo. Del otro lado este gobierno no tiene nada. Del otro lado no hay nada. Al Círculo Rojo le molesta que no haya nada. Porque dice, cuando no tenés nada te peleás vos con los tuyos.
Tal cual.
Cuando vos no tenés nada enfrente, terminás peleándote con los tuyos. Y además el ego, ¿y este por qué? ¿Y por qué este tiene un cargo más alto que yo? Y aquel gana un poco más. Entonces empezás con la... Entonces no tenés a nadie enfrente, es peligroso. Eso es lo que molesta. Y por eso algunos medios de comunicación, que los conozco a casi todos, están viendo que no, mirá, hay que ponerles un poco el freno porque estos tipos no tienen a nadie. Y después, cuando Grabois sale, y vos lo repetís y lo decís, Grabois dice, tiene que renunciar Milei ya y llamamos entonces a elecciones. Mirá, flaco, en serio, los únicos que van a decidir la gente en octubre.
Pero claro.
No me jodan, basta. No empiece con esa boludez. Vamos a octubre, no le hagas caso a todos los encuestadores, todo. Vamos ahí. Y yo lo que noté es que sí, están tratando de sondearlo, de provocar. Ayer, un día antes, no, la mañana antes, me pregunta Fernando Carnota, ¿y qué buscan estos? Y yo le dije, buscan un muerto, flaco. Está Costequi Santillán, ¿te acuerdas?
Sí, estamos todos pensando.
Está Maldonado, boludo. Maldonado.
Bebo, ¿vos pensás que le van a plantar un muerto?
No, no hay que plantarlo, había que fabricarlo.
Claro, claro.
Porque plantar no se puede plantar, pero puede fabricar uno. Ajá. Uno se te puede morir. Por ejemplo, este fotógrafo. Desgraciadamente, si se muere, Pablo van a hacer todo un espectáculo dantesco. Va a pasar el ataúd va a ir por todo el país.
Bebo, la transmisión en algunos canales de televisión y parecían desear que se muriera.
Sí, bueno.
Era tremendo.
Bueno, para Duhalde quería ser presidente y fracasó por Costequi Santillán.
Tal cual. Claro.
Era presidente. Quisieron inventar lo de Maldonado como una especie de, a ver, un faro que nos iluminaba y resulta que se ahogó corriendo detrás de los muchachos, de los mapuches. Y no pudieron. Es más, pasó eso y igual hicieron una película.
Sí, diciendo que era todo falso.
Aplaudieron una película. Él todavía, el hermano, está pidiendo aparición conmigo.
Ese cuerpo lo encontraron la noche anterior a las elecciones y ese gobierno en ese momento ganó. Digo, perdió por eso Duhalde. Pero ganó, ¿no? Cambian las cosas a veces en la política.
Sí, claro que cambia.
Es feo de decir, pero digo, efectivamente buscan un muerto, pero pensando en viejo.
Claro.
¿No? Porque ojalá no lo haya, pero aún habiéndolo, no va a cambiar el apoyo de la sociedad. Entonces, por Dios, evitémoslo.
Bebo, sí. En términos sociales me da la sensación de que pasa algo misterioso, pero que para mí es, en algún punto es plausible, digo, yo veo como que hay una luz de esperanza al final del túnel, que es una relación directamente proporcional. A ver si suscribís lo que te voy a decir.
A ver.
Mientras más virulentas sean estas insurrecciones, más crece el nivel de acatamiento por parte de la gente al presidente, más sube su imagen pública.
Bueno, porque es fácil esta, flaco. Si vos ves a los muchachos que estaban ayer, lo ves con las camisetas, lo ves saltando, lo ves tirando cosas, y automáticamente vas a votar y decís, ¿es esto o eso que está allá?
Claro. Y sí.
Bueno, claro. Te das cuenta. Si vos me decís, mirá, no me gusta esto, la verdad que no llego a fin de mes, qué sé yo. ¿Y de frente qué hay? Mirá, y esto. Y vos decís, es el tren fantasma. No, entonces, claro.
Sí. Cuando vos ves la decodificación que el gobierno hace de su compromiso electoral, ¿no? Cuando explica incluso el propio presidente por qué me votó la gente, ¿qué dice? Para terminar con la inflación.
Claro.
Para dar seguridad o mejorar la seguridad y para liberar las calles.
Hubo un momento, que temí no tenía nada que ver con la calle. Uh-huh. Un momento el año pasado que era clave. Hay algún sector que tiene un enorme poder de lobby. Incluso tiene periodistas que están para ellos, que son la Unión Industrial Argentina. Tiene un poder de lobby de locos. El año pasado dije, estamos en un momento clave. Estaban pidiendo una devaluación. Todos pedían una devaluación. Lavallo, Melconian, había varios, incluso Broda. Bueno, que están cerca de los muchachos porque les compran el informe. El informe que ellos hacen mensual o semanal o lo que sea, se lo venden a algunos empresarios y con ellos tenés una especie de compromiso. Y presionaban porque el dólar se atrasa, porque entonces habría que tocarlo. ¿Sabés quién frena todo esto? Hay tres economistas que lo frenan, pero hay uno que es clave. Del lado del gobierno diciendo esto no era Juan Carlos de Pablo. Era, para mí es clave, Ricardo Arriazu y estaba Claudio Zukovic. Pero Ricardo Arriazu dijo algo que es fundamental. Y lo publicó y salió, ¡tac! Grande en el diario. Dijo, chau, lo paré. ¿Por qué? Porque él dice, si Milei devalúa, cae el gobierno. Entonces esa mañana yo lo entrevisto a Martín Tetaz. Y Martín Tetaz, no, porque el dólar está atrasado, porque evidentemente hay que tocarlo. Entonces le digo, Martín, ¿qué? Arriazu, que además todo el mundo, un tipo de 80 y pico de años, todo el mundo le tiene un respeto único.
Reverencial.
Exacto. Dijo que si devaluás, cae el gobierno. Bueno, no es para tanto. Chau, dije yo. Me retrocedió con chancletas.
Reculó,
listo, chau, ya está. Ya está listo, se terminó. Ese momento se terminó porque vos le planteabas, escúchame, devalúo el 30. Los precios en 4 meses suben el 30. Dentro de 4 meses me volvés a pedir devaluación. No me jodas más. Ya le vi estos 60 años. No me jodas más.
Bueno, pero a eso iba, Bebo. Apelo a esa honestidad intelectual / periodística que siempre tenés. Y te lo pregunto, si me permitís, sin tanta alusión elíptica. Voy a llevarlo al llano. ¿No te rompe las pelotas que después de tantas décadas de haber estudiado, interpretado, decodificado la sociedad, los sucesos económicos, viste pasar cientos de partidos políticos, cada uno con su bandería, ¿no te quema la cabeza prender la tele y ver que esta película se repite en forma sistemática en este país?
Pero además, no te olvides que en esta etapa se cortaron muchos chorros de guita.
Sí.
Se voltearon muchos kioscos, se voltearon muchos negocios. El negocio de la obra pública se llevaba el 30%.
Exactamente.
Después tenías los movimientos sociales, le cortaste los víveres, no se puede movilizar, no te cortas más la 9 de julio porque no tienen guita.
Claro.
Entonces vos al cortar tanta fuente de dinero, vos automáticamente los asfixiaste. Ese es el tema. La política necesita plata. Cuando a mí me dicen, no, porque nosotros nos robamos, porque entonces esto, yo digo, mira, muy simple. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen. Claro. Bien. Hace 7 años, en página 12, escribió un dirigente que vos debés conocerlo, que es jefe de dirigente, porque organiza cuadro, que es Hernán Brienza. Sí, claro. ¿Lo ubicás? Bueno, Hernán Brienza escribió en página 12, comillas, ping, comillas. Sí, robamos, coma. pero robamos para hacer política. Si no política la harían los más ricos. Cerrar comillas, punto, ya está.
Robaste.
Ya está.
No importa para qué. No
sé ya está, flaco, es así. Sí. No le dimos más vuelta, esto es más fácil que, le, que la,
igual la película
de,
está
que la tabla del uno.
Sí. La película está cambiando. Yo creo, Tommy, tomar un poquito tú esa imagen de siempre la misma película, ¿no? Mm. Me parece que estamos en el proceso, la sociedad votó de modo que cambió de película. Esto es una suerte, de, si querés, de zapping lo de ayer, pero la sociedad vuelve a poner la película que empezó el 10 de diciembre. Yo creo que la película cambió. Y vamos a seguir en esa línea.
¿Y sabés quiénes creo que tienen mucho que ver con este cambio de la película? Y me gustaría la opinión de Bebo en esto. La juventud, los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la República Argentina, a partir de los 16 años, se puede votar. Por ahí muchos de nosotros ya tenemos hijos que votan, en lo particular
sí,
dos.
Vos tenés dos, claro.
Exactamente. Y cuando... Nadie pensaba que Javier Milei pudiera llegar a ser presidente, como en aquel otro momento, cuando también Cristina le había dicho a Macri, ¿no? El que si quieren ganar una elección, armen un partido, bla, 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 bla. Bueno, también. Y yo, por ahí conversando con mis hijos, les preguntaba, ¿a quién van a votar?
Claro.
El más grande, que era la primera vez que votaba, sin dudarlo, me dijo a Milei. Y le pregunté por qué. Y una de las cosas que me dijo era que estaba cansado de ver siempre lo mismo.
Ahí está.
Que estaba cansado de ver que la educación estaba siendo oprimida, dirigida, con bajada de línea. Dice, mamá, yo quiero estudiar para estudiar. Yo no quiero que me vengan a hacer bajada de línea política, me dice, pero de ningún partido. Y lo que nos estaba pasando a muchas mamás y a muchos papás con hijos adolescentes, post-adolescentes, era esto de decir, ¿cuántos jóvenes están yendo del país? Creo que hoy en día, por ahí muchos de los que tenemos doble ciudadanía, gracias a nuestros abuelos, uno de los principales motivos por los cuales sacábamos la ciudadanía italiana,
española,
lo que fuera, no sé, polaca, lo que venga, era para decir, mi amor... Acá tenés la llave del mundo, porque esto se va a pique y yo quiero que a vos te vaya bien. Y creo que ahí, con el voto de la juventud, los chicos empezaron a decir, che, pará, ¿y si me quedo a ver qué pasa?
Bebo asiente con la cabeza, me gusta.
Sí, no, está bien, está bien planteado. Lo que pasa que, a ver, después de la pandemia y después de lo que hicieron y después de ver los resultados y después de ver la fiesta... Hay los varones, mira, si los encuestadores me decían, si votaban nada más que los muchachos de menos de 40 años, Milei ganaba la primera vuelta.
Claro.
Los demás tenían que dar desconfianza. Pero tenía que venir alguien de afuera y decir que todo esto era una basofia, algo que había que terminar, que había que barrer. Pero estaba preparada para el cambio. Y además me parece que además de preparada para el cambio... Me parece que el dato acá que funciona es la economía. La economía es fundamental para octubre, la economía es fundamental para mantener estos 3-4 tipos que están ahí. En la economía no hay disidencias. Lamentablemente, siempre vas a ver estas peleas, incluso hasta internas, lamentablemente, porque forma parte de nuestro ser.
Pasa a las mejores familias.
Pasa en todas partes. Pero le pediría que no lo hicieran en público, ¿viste? ¿Viste? Nada más.
No
le pido nada.
No
le pido nada extraordinario. No le pido que salgan desnudos a la calle. No. Le pido, muchachos, si tienen que discutir, lo discuten. Cierran la puerta. Cerran la puerta. Es decir, ven y nos agarramos juntos, ¿vale?
Bebo, me tomo de esto que decís, también te lo pregunto a vos, Nico. ¿Bajo qué premisa vota el argentino? Históricamente, ¿qué prioriza el argentino al momento de emitir su voto?
Y depende el tiempo, depende la edad, depende el tiempo. El tiempo es fundamental. Sí. En la década del 70, el tiempo es la revolución. Y muchos muchachos que yo conocí se metieron con las armas porque me dijeron, no, la única forma de cambiar esto es con las armas. Con los votos no lo podés cambiar. Y lo compraron.
Claro.
Lo compraron porque además estaba dada, a ver, desde el punto de vista estratégico, estaba dado. A veces, en una charla que tuve con Jorge Antonio, porque Jorge Antonio yo le escribí un largo libro de que él le hice mil preguntas y me dijo un montón de cosas. Perón allá en España, cuando le hablaron de las guerrillas, del 70, que estaba en Colombia, Uruguay, los Tupamaros, etc., Perón tenía una teoría, ¿viste? El viejo era loco. Él le dice, ¿sabe qué pasa? Están incitando a la juventud para que salga. Lo van a barrer, van a hacer una limpieza y van a empezar de nuevo. ¡Oh, qué hijo de...! Y dije, bueno. O sea, a veces tenés que ver debajo por dónde viene la historia.
Leer entre líneas.
Claro, porque vos decís que es raro esto. Aparecen todos al mismo tiempo y los barrieron a todos al mismo tiempo, porque una cosa es tener y organizarse bien, hacer cosas por el estilo, pero otra cosa es enfrentarse con un ejército.
Tal cual.
No, no es lo mismo, no, es otra historia. Y además no pensar, no entraron en la gente. ¿Y sabés por qué no entraron en el peronismo? Entraron en el peronismo cuando asesinaron a Aramburu. Entonces el peronismo, yo encontraba peronistas que me decían, no, estos pibes, ya no, está bien, mirá vos, Aramburu, un HDP, eso. Y se fueron del peronismo cuando asesinaron a Rucci.
Sí.
Porque cometieron el error de matar la mano derecha de Perón.
Tal cual.
Y bueno, podés desafiar al jefe.
No.
Como me decía el gallego Álvarez, de Guarda de Hierro, y vos lo conociste, el gallego Álvarez me decía, nosotros somos verticalistas. El jefe te dice hay que ir para allá, y vos decís, che, qué nada, hay que ir para allá. Si el jefe lo dice, él sabe por qué.
Tal cual.
¿Entendés? O sea, hay unos tipos que van, dicen, el jefe manda, y otros, y ellos le querían imponer a Perón la ideología y el camino. Y viste, era imposible, flaco, no entendieron nada de historia ni de política. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Es la historia de la Argentina.
¿Qué hubiera pasado, a tu criterio, mirando hacia atrás, si no hubieran existido ni Montoneros ni el ERP?
Yo creo que en esa época iban a existir porque se estaban dando las condiciones para que aparecieran. Las cosas no aparecen de la nada.
No, obvio.
No podés inventar algo.
Se estaba creando el caldo cultivo.
No podés inventar un movimiento ahora, no. No. Tiene que surgir. Vos tenés que enancarte en algo que vos ves. O sea, sí. ¿Sabés cuál es? Vos que sabés de política. Vos tenés que enancarte en las ideas del momento.
Bueno,
no querer imponerlas.
Ahí va. Pensaba en eso cuando todo el tiempo decíamos esto de o no hay oposición o mirá lo que aparece, ¿no? Por ejemplo, el propósito de la marcha nos da miedo y más apoyamos al gobierno. Guarda con eso, no es que no hay oposición o que nos da miedo los que están y qué sé yo. Lo que sucede es que la sociedad no la necesita, porque si la necesitara, la inventaría.
Está bien.
Y los vería hermosos a esos que hoy le causan miedo.
Y ahí te voy a meter.
Pero no es que no aparecen porque no hay.
Exacto.
No hay porque la sociedad no los necesita.
Y te voy a meter
si no
el dedo en la llaga.
Sea.
Te voy a meter el dedo en la llaga.
Venga. Venga.
Entonces, los que están molestos por eso son los grupos económicos.
Claro que sí.
Está. ¿Sí? El Círculo Rojo. Están los grandes medios, incluso de comunicacionales.
Muchos. Sí.
Porque no les interesa que alguien tenga mucho poder. Porque entonces vos querés unir. Querés unir. Es de Nor y de Sur, o querés unir Telefónica con otro, y no, ¿por qué me vas a molestar? Yo lo compré. No, porque entonces
varios,
el monopolio es
diario,
mío, ya lo compré.
Del otro diario,
ya lo compré, parece. Entonces no me jodas, ¿me entendés? O sea, a los grupos económicos no les interesa que alguien tenga mucho poder. Si tiene mucho poder, se ponen en la oposición.
Sí.
Es así.
Bebo, estamos disfrutando de la grata compañía del número uno. El lujo que uno se da en esta profesión. Escuchar y aprender.
Escucharía horas a Bebo.
Escuchar y aprender del querido Bebo Granados. Aquí estamos juntos hasta las 20 horas. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, Juanito?
Nos puede mandar un WhatsApp al 113-870-7485. O si no, nos puede ver. Estamos en vivo por la plataforma YouTube con audio y con video, por supuesto. Nos buscan como Nacional AM870.
Te podemos decir Bebo, no hay problema.
Sí, además en el libro también puso Baldo Bebo Granado. Así que ya está.
Bebo, ¿estamos ante un cambio de paradigmas? ¿Está cambiando con el presidente Milei? ¿Va a cambiar finalmente el paradigma de la República Argentina?
Está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo. No, no, no es lo mismo. Es un cambio muy brusco. Antes vos leíste, vos los cambios grandes se hacían cada 20 años, 20, sí. 30, hoy cada 2.
Ahora se apuran.
Se apuran.
Ahora, yo tengo una repregunta.
¿Qué es la impaciencia de la gente lo que provoca que sean cada vez más cortos los lapsos?
La tecnología te acelera.
Me parece que la tecnología nos pasó por arriba.
No, te acelera los tiempos.
Cuando vos terminaste de aprender algo, sale una cosa nueva.
Sí, tal cual.
Bebo, traías lo de Milei, ¿no? Y ante la pregunta de Milei, esto del mundo, el mundo cambia. ¿Lo ves a Milei como un fenómeno? ¿Un emergente de ese mundo que cambia o un protagonista, un motor de ese mundo que cambia? Porque al fin y al cabo ganó Milei antes que Trump.
Sí.
En la segunda parte.
Sí, acá se estaban dando las condiciones. Ya se habían dado en Brasil con Bolsonaro. De alguna forma, yo creo que a esta altura lo que está cambiando, no sé quién es primero, huevo o la gallina.
Es un poco el huevo y la gallina. Sí, sí, sí.
Por eso, entonces, viste, no es bastante difícil decir quién fue el primero. Lo que sí que ha cambiado el mundo porque hoy las autocracias mandan, ¿viste? Trump de pronto se pone a hablar con Putin, Putin le dice, no, a mí me molestaba que me querían ponerlo tan cerca de la frontera, entonces yo hago lo que quiero, invadí un país, y los otros están medio en guerra. A ver, si ganaba Trump, se terminaban las guerras, pero venían las guerras comerciales. Ajá. Si ganaban los demócratas, seguíamos con la guerra en donde sea, en Medio Oriente, después seguís con Ucrania, pero no iba a haber guerras comerciales. Acá ahí te planteó la guerra comercial.
El hecho de que el presidente Milei, Bebo querido, no venga de las huestes políticas, no esté encuadrado dentro de lo que es el formato tradicional del político, ¿le permite ciertas licencias o concesiones, como por ejemplo ser un tipo contestatario, intempestivo en redes sociales, salirse por momentos del discurso político tradicional?
No siempre eso te va a durar. Vos tenés que saber empezar a cambiar lentamente, hacer un giro en la forma, en las formas. Yo creo que depende mucho en octubre. Si vos te sentís más seguro en el Congreso, porque además en el Congreso de cuando bien asumiste, estaban todos con el cuchillo, el tenedor y la servilleta para comerte. Sí. Entonces, viste, no tiene nada, este no comemos, este no sirve, ¿sabes qué? Ya estaba, Semana Santa, cae en marzo o en abril, ya estaba. Y entonces se sintió que frente a los que lo estaban diciendo que ya estaba terminado, él ladró. El ladrón te mordió, te tiró encima.
Rugió.
Rugió.
Rugió claro, el león.
Claro. Entonces tenía, además te tenía que insultar. Vos le decías, no, porque entonces te insultaba, te multiplicaba todo. Bueno, pero ahora sí, en octubre va bien, él entonces va a tener que, va a adoptar, yo creo que lo va a hacer, y va a adoptar otra cosa. Y después, tenés que fijarte quién te rodea. ¿Por qué? Porque hay un viejo dicho en un libro muy importante que decía, hay mucha gente que te sirve para ganar, pero hay alguna que no te sirve para gobernar.
Tal cual.
Entonces, por ahí, no sé, en economía no, en economía están sólidos, olvídate, yo estoy hablando de lo demás. Uh-huh. Y yo sé que lo demás es muy difícil, sé que además tenés que aguantarte insultos, sé que te están prepoteando, sé que estás en minoría, que vas... Yo no me gustaría estar en el Congreso, porque además es un infierno, es una bolsa de gatos. Si me decís, ¿querés ir al Congreso? No, gracias.
Peyton Place, la caldera
gracias.
Del diablo.
Anda vos, listo. Ahí está. No, está lo que te vas a amargar ahí discutiendo con estos tipos. Además, a ver...
Hay periodistas en economía que están yendo, podría seguirle los pasos, ¿cómo se llama?
Claro. Sí, pero después no están bien.
Después no la pasan bien.
Después no la pasan bien. Creen que ya está, ya ganaron. Bueno, acá estoy, llegué. No, no llegaste a ningún lado. Esto recién empieza.
Memo, hablando del llegar, ¿no? Muchas veces, si me engancho un poco con lo que te decía recién, Tommy, esto de venir de un campo ajeno a lo que es la política, muchas veces hemos escuchado, y no es algo que sea solamente de la República Argentina, sino a nivel mundial, de esto de por ahí las alianzas que se establecen, devolución de favores, o sí. Yo te ayudé, yo te acompañé, ahora vos poneme un puestito, eso pasa en todos lados.
Pasó,
¿no?
En todos lados.
Exactamente, pero...
Es más, conozco embajadores de Estados Unidos en Rumania, que pregunté por qué estaba en Rumania, y me dijeron porque puso 20 millones de dólares para la campaña.
Caramba. En este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, el carácter también que tiene Javier Milei, ¿cómo lo ves plantado en esa área?
¿A quién? ¿En qué área? ¿En el área de
política? En el área del no permitir que se le arremen los amigos del campeón.
No. Él tiene que decidir con quién después se queda. Llega un momento que vos tenés que decidir, bueno, yo me quedo con estos, me sirve para esto, chao, sí. Ya está. Yo creo que el que le hizo cometer muchos errores a Macri fue este muchacho soberbio, ¿cómo se llamaba el que tenía al lado?
Marcos Peña.
Sí. Marcos Peña era tan soberbio que terminó arruinando la economía. ¿Sabes por qué? Porque lo cuestionó a Sturzenegger, el presidente del Banco Central, y le hizo cambiar el plan en un mes de diciembre. Marcos y ahí Peña... el mercado se dio cuenta, chau.
¿Y Durán Barba?
Marcos Peña lo entendió y ahora escribió un libro, es una suerte de gurú de bajar de la montaña.
¿Bajó de la montaña?
Pidiendo perdón por la humildad que nos tuvo en su momento.
Él se equivocó. ¿Pero sabes por qué? Yo lo escuchaba hablar. ¿Viste eso que hablan de corrido y lindo?
Sí.
Y que además dicen cosas.
Sí.
Y él mismo se lo creyó. Se miraba al espejo y dice, qué lindo soy. Yo soy bárbaro. La verdad que sin Macri, sin mí, no podría hacer nada. Estoy seguro que se creyó todo
el
eso.
El ego, como decías antes.
Sí, se suben al ego y se murieron. Bueno, aquí hay un chiste viejo, ¿no? Que a un argentino para suicidarse se sube a su propio ego.
Sí, claro.
Bebo, querido, estamos disfrutando de tu grata compañía. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, Juanito?
Se pueden sumar a nuestra transmisión en YouTube en vivo, en donde nos pueden ver. También ahí nos buscan como Nacional AM870. Hay un chat en vivo. O si no, nos pueden mandar su mensaje al 113-870-7485.
Estás cómodo, te estamos mimando, Bebo, ¿eh?
No, estoy cómodo. Yo la verdad está bien.
Vamos con un shock de noticias y después quiero meterte en lo que fue la batahola de ayer puntualmente. Dale. Muchos periodistas preguntándose, atinado o desatinadamente, quién fue el policía que supuestamente le arrojó el tiro en la cabeza al fotógrafo, porque está generando mucha rispidez.
Y te lo van a seguir,
colega. Yo lo sé.
Te lo van a seguir.
Vamos a hacer un shock de noticias. Estamos disfrutando de la gratísima compañía del queridísimo y admirado Osvaldo Bebo Granados. Noticias, ya venimos.
En toda la Argentina, Nacional, tu radio.
Vuelta en el aire. Lunes a viernes, de 17 a 20. Con Tomás Vente y Andrea Viso. Por Nacional.
Muy bien, está el Pela ahí musicalizando en estas super canciones. Juanito, estamos disfrutando de la compañía del enorme, inmenso Bebo Granados. ¿Cuántas preguntas para hacerle? ¿Cuánto para escuchar y aprender? Pero antes,
te digo,
Juanito,
que está muy contenta la gente por lo que nos llegan los mensajes, muy contenta por esta charla. Está muy compenetrada la gente en lo que está pasando en este momento en Radio Nacional.
¿Cómo hace la gente para dejarle su pregunta al querido Bebo Granados?
Pueden seguir dejando sus preguntas al 113-870-7485, que ese es nuestro número de WhatsApp, o si no, las pueden dejar en nuestro chat de YouTube, en donde nos encuentran transmitiendo en vivo, nos buscan como Nacional AM870.
Bebo, ¿qué pasa con estos periodistas? Y te lo voy a mencionar, periodismo verdad. Por ejemplo, Paulino Rodríguez, que está en forma constante pidiendo, exhortando a los políticos, a los representantes, a que investiguen quién fue el policía que tiró el caño de gases que le voló parte de la cabeza al fotógrafo, a sabiendas todo, si no estoy justificando nada, ¿no? Que un tipo que va a cubrir semejante represión, semejante de tironeo, se mete en medio de la batahola, ¿queda pasible de que algo así le pase?
Sí, bueno, pero tenés que tratar de evitarlo, ¿no? Porque si estuvimos comentando que vos, tus rivales, los que tenés enfrente, que no son nene de pecho, están buscando que vos cometas algo como para después meter la cuña.
Pisar el palito.
Claro, encontrarte un punto débil, como jugando al ajedrez, ¿viste? Buscás el punto débil. Y si tenés un muerto o tenés un herido y pasa algo, sí. Y después, a ver, cuando los periodistas tienen que hablar de economía, se encuentran con problemas porque la cosa funciona. Entonces tenés que ir a otros, por otros caminos.
Aspectos.
Y además tenés que mostrarte que vos sos opositor, que estás en breve enfrente, que además investigás, que además, como algunos periodistas te dicen, qué pasó con un avión que llegó y no sabemos con la valija, si revisamos la valija, no la revisaban.
La última tontería. Sí.
No importa, pero la valija, que no sabemos si la revisaron o no la revisaron. Después viene otro y te insiste, por ejemplo, no, porque, a ver, el cripto gay, insistir con el cripto gay. Y vos estás buscando y querés saber que era una comisión para investigar qué pasó con un cripto aquí, que además, cuando yo una vez estaba hablando con el presidente de la Bolsa de Comercio, con Adelmo Gaby, el gordo, que lo conozco hace 1000 años, 50 años que nos vemos, y le digo, escúchame, las criptomonedas están supervisadas por una comisión de valores. Me dijo, no. Y para, ¿están supervisadas por algún banco central? O no. ¿Están supervisadas por algún país? No, le dije. Escúchame, Delmo, estos son los Yuppies del 90, esto es timba. Claro que es timba. Ah, está bien, yo quería saber. Entonces, frente a esto, vos decís, pasa con eso. Y sí, pasa, puede pasar. Porque a fin de cuentas, estos muchachos están buscando negocios. Entonces, cuando a vos te encuentran una falla, si vos estás grande, pesado, te mostrás como ganador, los insultaste, lo elegiste ensobrado y qué sé yo, te van a buscar un punto débil. O vos te querés quedar. A ver, a mí alguien alguna vez me dijo, si te vas a dedicar a la política, sabes que le vas a tirar la honra a los chanchos. Si no entendiste eso, no entendiste nada.
Sí, acá cuesta encontrar. A ver, yo entiendo tu punto, Tommy, y además lo comparto. O sea, vos... quiero encontrar la manera de decirlo, pero sí, tiendo a pensarlo muy directamente. Algo por así como vos vas a la playa y te quemás. Vos vas a la playa
y no quiere que estas cosas ocurran. Pero por supuesto. Estamos pero todos en vilo esperando que se recupere.
Es un lugar donde cualquier cosa puede volar de cualquier lado. O sea, eso es lo primero, la conciencia de a dónde voy. Y cuando uno dice buscan un muerto, es esto, es los exponen a un escenario donde el orden es el desorden, donde vuelan cosas para todos lados y alguien puede resultar herido. Yo a preguntas como la del periodista las corregiría porque el sesgo lo veo en que le pegó en la cabeza a... Sí. No le tiró. Es de pensar que casi que pongo la mano...
Pérdida de masa encefálica.
Eso sí, pero no es lo mismo preguntarlo como diciéndole apuntó a la cabeza y le tiró. Claro. Vamos a ver
podemos
cómo es
pensar
que fue.
De un accidente cuando tiene pérdida de masa encefálica y está peleando por su vida.
Sí, a ver, vamos a ver la pericia, pero eso puede rebotar, puede tirar a algún lugar, errarle y tirarle a la cabeza. Digo, el sesgo está en dar por hecho que vino un policía, le apuntó a la cabeza a alguien
no,
y
por
se
supuesto,
lo tiró.
Eso lo determina la justicia, pues, con las investigaciones, con la pericia.
Pensé que el sesgo está ahí.
Yo le quería preguntar a Osvaldo, porque hoy uno de los primeros personajes del día fue Villarruel, la vicepresidenta, y habló solidarizándose con los damnificados de la manifestación, tanto con los policías como con los manifestantes. ¿Esta solidarización puede abrir alguna herida vieja dentro de la grieta del gobierno?
Ya está. La ruptura está hecha ahí. La ruptura está hecha. ¿Por qué? Porque es muy simple. Los vicepresidentes son como el jarrón chino, no sabes dónde ponerlos. El vicepresidente es así. Acá el que manda es el presidente, olvídate. Entonces todos los vicepresidentes, desde Frondizi Gómez, que hacía algo. Después lo tenías a Scioli con Néstor. Scioli cometió el error de decir, che, hay que aumentar las tarifas de la luz y el gas, se están atrasando. Lo tiraron, no le servían el café, se lo tiraban encima. Lo tenían esperando 8 o 9 horas a Scioli. Después vino otro vicepresidente, hay tantos. Bueno, no hablemos del Chacho Álvarez, que le rehusó a Ferraroba, que es el sumo.
¿Cristina qué es?
No, y además Menem, cuando estaba Menem, Duhalde,
y Alberto Fernández.
Bueno, Michetti, no. Sí. Ahí hay un tema. El problema, mi tesis es que el problema con los vicepresidentes empieza con las legítimas aspiraciones del presidente, del vicepresidente, a una carrera política. Digo legítimas para... un poco aminorar el golpe, pero la realidad es que el rol de un vicepresidente, mal que nos pese, cuando uno escurre la Constitución,
es tocar la campanita
del Senado y esperar en el banco suplente.
Se acaba de personar aquí, se apersona en el estudio y me encanta tenerlo.
Otro maestro
querido Héctor Caballero, el director de Radio Nacional, se está saludando con el querido...
Acá hay empate.
Dos grandes se saludan.
Dos potencias se saludan.
Vení, hay un micrófono ahí para...
un prócer de la radio.
Sentate acá un segundo con nosotros, ¿querés?
Me quieres presentar con nosotros.
Vamos, dire, pero claro que sí.
Sentate con nosotros.
Es otro precio.
Porque me interesa... Esta mixtura de opiniones de gente sabia, de gente con sapiencia, con experiencia adquirida. Bebo.
No,
venga, mi querido Héctor Caballero. Bebo,
¿qué?
¿Te parece un golpe bajo? Te tuteo, no hay problema.
Dale.
¿No? ¿Te parece un golpe bajo? Y por supuesto compartimos la pregunta con el director, con Héctor. ¿Te parece un golpe bajo que el gobernador del Gran Buenos Aires, Axel Kicillof, le haya pedido al presidente que done la plata del Fondo Monetario para los damnificados de Bahía Blanca? ¿Fue así, en ese contexto?
Sí, lo que pasa es que Kicillof está un poco apurado, primero porque no tiene poca gente alrededor. Además está peleado está en disidencia con Cristina, tiene problemas porque del enfrente está la Cámpora, pero además de la Cámpora lo tiene Máximo, que lo tiene montado en la nariz.
Sí.
Entonces, está muy solo. Yo de Kicillof recuerdo una frase que me pareció maravillosa. Como 4 o 5 años, pero fue los pinta de cuerpo entero. Dijo, si el Excel hubiese existido, la Unión Soviética no hubiera caído. Claro. Es maravilloso porque, dice, si hubiéramos tenido todos los datos que te da el Excel, a lo mejor el muro de Berlín no caía.
Excel Kicillof.
Excel Kicillof, tal cual.
Entonces quedó ahí, ¿viste? Se quedó allá en aquella época. Yo lo comprendo, por eso le dicen que es soviético, es muy gracioso. Pero él además ignora que nos hizo perder varios juicios.
Con la, para él con no tiene secreto la, La ignorancia.
No. Me gustó. Siempre encuentro un capítulo más, decís vos. Claro. Sí. Claro.
Él, para él, no, la ignorancia no tiene secretos.
No.
No, no, es que aparte, vamos a ser sinceros, cada vez que uno escucha algún discurso, siempre te deja alguna frase célebre.
No se sí. pudió.
Y no claro, y no justamente porque sean brillantes, ¿no?
Ahora, no tiene chance de
ahora,
nada.
¿Qué populismo ese de que un pedazo, porque por poco lo dice así, que un pedazo de lo que traiga el Fondo Monetario Internacional vaya para Bahía Blanca cuando uno
conteja? ¿Sabés para qué es?
Las ayudas anunciadas, efectivamente, la ayuda de la Nación es mayor que la que anunció
la provincia
de Buenos Aires. Y el esfuerzo, por esto me consta, he estado en alguna reunión con gente que no sabía si su repartición iba a estar a cargo de distribuir, y después resultó que sí, eso me enteré por los diarios, el esfuerzo por pensar mecanismos de distribución objetivos. Uh-huh. Directos para evitar la intermediación y objetivos para evitar la acepción de personas o el, casi digo kirchnerismo, pero era clientelismo, sí. Pero es lo mismo.
Claro, claro.
¿Sabes por qué? El crédito es fundamental para, todo el mundo te lo dice, no hace falta que te lo comente, a fortalecer el Banco Central. ¿Por qué? Porque desde el año 2010, además lo dijo Martín Redrado hace poco, el año 2010 se terminó la plata. Era la época de la vaca gorda de poco Néstor, con las hojas 700, y no, había plata. Bien, pero se terminó. Entonces, ¿a dónde apelaron? Primero se quedaron con las AFJP, se quedaron con la plata de los que estaban ahí, dámela. Después usaron todo, el Banco Central lo utilizaron al final, y en el 2011, cuando gana Cristina con el 52% de los votos, al tercer día de ganar pone el cepo. Sí. No había más dólares.
No.
¿Sabe lo que habían hecho? Hay un papelito que se llama opciones intransferibles, qué sé yo, que es un papelito que es un pagadios. Entonces vos ibas al Banco Central, el presidente de turno le decía, toma, este papelito es un bono intransferible, qué sé yo, que no valía nada. Un bono intransferible, dame los dólares. Hasta que llegó Martín Redrado, el Martín Redrado se negó y le dijo a Cristina, no, las reservas del Banco Central son de todo el país. No me lo pueden pedir para gastarlo. No me podés dar estos papelitos que no sirven para nada.
¿Y las de ANSES?
Y lo echaron. ¿Te acordaste que a Martín Redrado, después de un juicio, lo echaron por la ventana? ¿Pero por qué? Porque ellos creen que... A ver... El populismo lo que sabe es distribuir, lo que no sabe es crear riqueza.
Claro. Tal cual.
Ahí está la clave.
Bueno, pero Bebo, ¿no puede tener que ver esto también con algo que lamentablemente venimos viendo hace tantas décadas en la República Argentina? Y es esto de tener clientelismo, porque obviamente un pueblo sometido siempre va a ser mucho más fácil de ser manejado. Si vos le das a los jóvenes, hace un rato hablábamos de los jóvenes, las herramientas necesarias que son, la primera, la educación, obviamente van a saber pensar. Y cuando vos sabés pensar... Pasa esto de, como decíamos antes, aprender a leer entre líneas. No van a comer vidrio.
Sí, pero ¿qué hicieron en los últimos años? Primero,
bueno,
se gastaron la plata, después pidieron prestado. Uh-huh. Después ya no te prestan más porque estabas en default. Si no, claro, estás pagando, bueno.
Obvio.
Massa, para poder ganar en los últimos 8 meses, fabricó 2.700.000 millones de pesos, que después hubo que absorberlo durante todo el año, que fue durísimo. Es más, tengo el dato... que no lo publicaron, pero él dijo, me habló alguien importante, lo llamaron a Caputo, cuando estaba por jurar, lo llamó Massa. ¿Sabés qué le dijo Massa a Caputo?
Esto
lo puedo firmar yo, porque lo voy con Caputo. Le dijo, che, no agarres, porque todo se va a la mierda.
Muy
está
lindo.
Todo preparado, dice, no, no agarres, no te conviene. O sea, está claro. Está claro que lo hicieron.
No le convenía ganar en un punto.
¿Cómo?
A él mismo, en su perspectiva, no le convenía ganar.
No, él gana y después te hace mil cosas, da vueltas. Massa después te dice que va para un lado, después va para el otro.
Sigue emitiendo.
Escúchame, Massa era candidato, iba a C5N y la periodista que era ultra acá le decía, che, Massa, al aire, no nos vas a cagar, ¿no?
Sí.
¡Es maravilloso! ¿Te imaginabas a votar un tipo que le está diciendo, che, después no me cagues?
Bebo, Héctor, Nico, André, ¿qué papel estaría jugando ante estos hechos que se suscitaron ayer el expresidente Mauricio Macri?
Hoy estuvo bien, hoy dijo, están haciendo lo mío que me hicieron a mí, me tiraron todas las piedras, se da cuenta que este es el límite. Y lo obligó a acercarse, lo que pasa es que lo obligó a acercarse de este lado.
Claro.
¿Por qué? A ver, mirá la paradoja. Macri saca una reforma jubilatoria, ¿cómo tenés que cobrar? ¿Viste? Por jubilación, por inflación,
Que era el 82% móvil,
sí,
¿no?
Sí, bueno, piedras, muchos policías heridos, un desastre en el Congreso. En el Congreso se dice, no, van a incendiar el Congreso, van a entrar en el Congreso, pero todo. Prepararon todo. Bien. Hubo de todo, heridos. viene Alberto. Y Alberto toma lo que hizo Macri y hace una pequeña modificación que deteriora el ingreso de los jubilados, porque una parte ya no iba por inflación, sino iba por una recaudación. En 4 años no hubo una sola manifestación en contra de Alberto. En 4 años no hicieron una sola manifestación en contra, estaban cobrando menos, un poquito menos que con Macri. Y ahora que asume este gobierno, te pasa esto. Te das cuenta, está bárbaro, porque vos te das cuenta que es ideológico. No está
absolutamente,
la
además el poder de movilización que tienen.
Por eso, ya está.
A mí me hace un poquito de ruido esta posición de Macri, por ahí estrujando demasiado lo que dice, ¿no? Pero ¿qué me pasa? Que él lo propone como si lo de ayer significara al gobierno de Milei lo que las toneladas de piedra significaron para el suyo. Y no es lo mismo, pues son dos personas diferentes. Él viró su gobierno a partir de ese momento. ¿Cambió? Yo no creo que Javier Milei cambie después de esto. Entre otras cosas porque la sociedad está en otro lugar. Yo le concedo eso a Macri. Uh-huh. Pero es mentira que significan lo mismo. No puede significar lo mismo en términos de la intención de los que marcharon.
Sí.
Pero esa es otra historia. Y ahí vuelve a hacerme ruido otra cosa que dice Macri, que es el PRO no va a permitir que los violentos... Bueno, el PRO tiene una representatividad menguada hoy por hoy.
Sí, hoy en día,
o sea,
sí, por supuesto.
Va a estar entre los
de
que
hecho,
no permitan
que
esto pase.
Porque solo no podía, pero les hago una pregunta a los dos. ¿No será también que esta sensación que comparte Mauricio Macri pueda tener que ver con, desde su propia experiencia, desear que no le pase lo mismo a Milei?
No, ¿sabes por qué?
No me animo a entrar en los deseos del...
¿Sabes cuál es la diferencia?
A ver.
La diferencia es la economía.
Claro, claro.
Macri tenía déficit.
Claro, claro. Sí.
Macri no se animó a llegar más allá porque tenía temor. Sí. Porque además, escúchame, ¿sabes que tenía déficit? Tuvo que pedir prestado para seguir.
Sí.
Dijo que iba a hacer todo de forma gradual. ¿Y gradual en la Argentina?
No existe.
¿No? ¿Sabes? No te voy a decir una mala palabra porque tenemos radio nacional.
No, porque está el director, si no, sí.
Por eso. ¿Me entendés?
Yo me hago el sol,
no existe. Bueno, el gradualismo, ¿sabes lo que puedes hacer con el gradualismo?
Sí,
después te lo explico. Sí. Y esto había que hacerlo así. Pero además... Sí. Tenía que tener los tipos con la fuerza necesaria que tienen Caputos, Sturzenegger, ni hablar.
Sí.
Y el presidente del Banco Central, que piensan lo mismo. En cambio, en aquel momento, los que estaban alrededor de Macri, especialmente este pibe, que ahora...
Peña, que ahora
se me da culpa, no lo dejaron hacer.
Peña
él quedó a mitad
que,
de camino.
Que las decisiones del gobierno de Macri se tomaban en conjunto y que muchas veces el propio Macri no estaba de acuerdo y ganaba la postura de Peña, yo no sé si era este caso... ¿O qué?
Sí, pero digo,
ahora hay una cosa más que diferencia enormemente a Macri de Milei, y es que si bien Macri algo hizo para que la sociedad esté hoy en el punto donde está,
exacto,
y le habilite a Milei más cosas, muchas más cosas, sí, pero muchas más cosas hizo el propio Milei, que antes hizo docencia, hizo pedagogía y cambió la forma de pensar desde los paneles de televisión, donde quieras. Yo soy muy duro con el gobierno de Cambiemos y presidente Macri, en ese punto. Él tenía los mejores publicistas en ese momento, Durán Barba.
¿Sí?
¿Por qué no los afectó a cambiar la cabeza de la gente para decirle algo más que votame? Sino ahora tenemos que ir a aceptar.
No,
pero
también tenés
las
una cosa muy importante.
Las cosas
es,
llevan esfuerzo.
Cuando vos bajás la inflación, empezás a tener una fuerza frente a la gente diferente a lo que tenía este.
Para
bajar la inflación
nada.
Tenía que hacer cosas que no se animaba a hacer. Las hubiera contado de antemano, Milei sí hizo.
Bebo, si obtiene finalmente en estas elecciones de este año la legitimidad del presidente que necesita, ¿hacia qué Argentina vamos? ¿Cómo se perfila el futuro de este gobierno?
Yo le pongo todas las fichas, si tenés poder, le pongo todas las fichas al RIGI. Porque el RIGI te puede cambiar la ecuación. Porque el RIGI acaban de entrar, por ejemplo, Chevron, entró Shell, y 4 más, hay que poner 3.000 millones de dólares para terminar un oleoducto que tiene 427 kilómetros de acá a Miramar y que va a Punta Colorada. Y vamos a poder exportar 1.000.000 de barriles diarios. Eso te puede dar en 2 años, 3, 12.000 millones de dólares más de exportación.
Sí.
Sumale la minería, que acá está virgen. ¿Sabe cuánto exporta Chile de minerales? Exporta por año 34.000 millones de dólares, nosotros 3.000. De este año no se hizo nada. No arruinen el panorama. Entonces, allá y ahora le dije, hay algunos que no quieren que la minería me ere. Granados, me dice. Es lo mismo que tener la heladera llena de comida cerrada con llave y la gente se te muere de hambre.
Claro.
Hay que sacar el cobre, el litio también, pero el cobre tenés para tirar al techo. Y además pregunté, che, ¿hay mucho petróleo? Me dice, Neuquén, nada en petróleo, todo. Y el sur de Mendoza.
Famoso Vaca Muerta.
La famosa Vaca Muerta, pero que nadie puso la guita. ¿Para por qué no pasa la guita? Nadie pone la plata porque vos tenés que estar seguro.
Claro.
Por el temor a la Argentina.
Tenés que estar seguro de que vos te la van a dejar llevar la ganancia.
Claro. ¿Y qué es el RIGI?
Mirá, el RIGI
es el Estado corriendo.
El régimen especial de inversión de donde vos durante 30 años tenés estos impuestos y no te pueden poner más.
Es el Estado corriéndose y dando certeza.
Sí. Exacto.
Tengo una pregunta. Una pregunta para Bebo de Blanca, que nos está escuchando desde Castelli, provincia de Buenos Aires.
Explotan los teléfonos, sí, quiero decir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Blanca pregunta lo siguiente. Dice, yo en realidad no lo voté a Milei. Sí estoy muy ilusionada con el tema de la baja inflación, pero me gustaría que me expliquen, porque hay mucha gente que dice que eso es solamente un dibujo. Y por el otro lado, ¿por qué el presidente se niega a aceptar el cambio climático?
Bueno, lo del cambio climático, preguntáselo a él. Yo creo.
O sea, claro,
lo demás es más fácil. A mí también un kirchnerista una vez me dice, no, pero es real, es el nuevo. Digo, primero, todos los técnicos y Marco Labaña estuvieron los 4 años con Alberto y los últimos años con Macri. Es el mismo. Sí. Y los mismos técnicos. Segundo, hay 8 consultoras, entre otras Dipache, entre otras, Sturzenegger, no, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, son varios. El que está en una de las universidades, ya me voy a acordar.
¿Galo?
Sí, no, ahora te voy a contar. Son 8. 8.
Espotorno no.
Espotorno no. Pero hay varios. Ah, Marina Dalpoyeto, que sigue los precios. Bueno, todos ellos están muy cerca de lo que dice el INDEC. Ahora, ¿cómo haces para que 8 consultoras coincidan con el INTEC y la mentira?
Ahora, que no es un dibujo, lo ves en el supermercado. No, esa es la realidad.
Claro.
Lo ves en el supermercado. Era un dibujo cuando te decían que no había y el supermercado subía.
Sí.
Ahora, podrá pasarte en un producto o en otro que te interpela más o menos la baja. Ahora,
esos son los promedios.
Lo que vamos al súper, nos damos cuenta todas las semanas que no te pasa como en otros momentos que vos tenías. Yo siempre digo en chiste, antes, viste que en Estados Unidos tienen el índice Big Mac, yo tengo el índice Casan Creme.
¿Sí?
Yo todas las semanas voy viendo en cuánto está. Y la verdad, no viene aumentando. O sea, vos podés decir, está caro, pero no ves un aumento.
Aumentó mucho en estos últimos meses las ventas en supermercados y bajaron en los comercios chicos. ¿Por qué?
A ver.
Porque los comercios chicos, con la hiper y con mucha inflación y además remarcando todas las semanas, tardaban más los comercios chicos en cambiarlo.
Claro.
Tardaban más, perdón. Entonces había cierta diferencia y vos tampoco te podías movilizar demasiado. En cambio, cuando la inflación pasara el número, empezaba con 2, los supermercados que tenían mucho stock empezaron a hacer promociones. 2x1, llévate 3, paga 2. El día fulano los jubilados tienen el 20% de baja. Vos sabés que hay un supermercado grande que lo hace.
También con las billeteras virtuales.
Si tenés esta tarjeta tal día, tenés el 20%
de baja.
Y entonces hoy está creciendo mucho más la venta en supermercado que el comercio chico.
Acá me dicen los seguros.
Sí, por seguros. Estamos disfrutando de la compañía espectacular del querido Osvaldo Bebo Granados, que tiene que vender algo que me encanta. Hay mucha gente del otro lado escuchándonos y mirándonos. Y del querido director, el gran Héctor Caballero, por supuesto, con Nico Yacoy. Llegó Pablito Valente. La aviso. ¿Y quién les habla? Este humilde servidor. Te puedo dejar una pregunta que nos atañe a todos, Bebo. Y te quiero escuchar también, querido Héctor. Tiene que ver con el Poder Judicial, con la justicia, con las leyes. Es moneda corriente, pero apelo a esa sensibilidad que tenés, porque uno te escucha y la decodifica de inmediato. ¿Te indignó que ayer la jueza haya liberado a los pocos delincuentes detenidos? Pero espera, vamos a escuchar las noticias y después la respuesta del queridísimo Osvaldo Bebo Granados.
Nacional. Tu radio.
Tomás Vente y Andrea Viso están en Nacional. Vuelta en el aire. En tu radio.
Dieciocho y 34 en todo el país. Qué lujazo tenerlo al querido Osvaldo Bebo Granado.
No, caballero.
Mirá que dos patas
a Héctor Caballero.
Me están podridos de verme si me ven todos los días acá.
Pero te queremos.
Lo amamos. Que me quieran, eso me gusta.
Lo amamos. Sí. Muchas preguntas para todos. Bueno, pero antes, Liliana Arias, acreditada en la Casa de Gobierno. Lili, muy cortito te escuchamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos a la mesa y el presidente Javier Milei, beso grande, el presidente Javier Milei va a asistir finalmente mañana, está confirmadísimo, a la jornada de cierre de Expo Agro, va a ser alrededor de las 11:15 cuando aterriza en el autódromo de San Nicolás. Allí va a realizar una exposición, él, digamos, un discurso relacionado, obviamente, con los logros de su gestión en materia agraria, pero también hay que tener en cuenta la reducción temporal de retenciones para algunos de los sectores productivos del campo. Esto es hasta junio, ¿sí? Vamos a ver qué anuncia mañana el presidente. Lo van a acompañar la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el diputado José Luis Espert, ¿sí? Quien fue invitado y según un posteo por parte de La Libertad Avanza, dice, con la fuerza de los productores y un Estado que los acompaña, al personal del campo, obviamente, al sector agrario, y no que los estorbe, vamos a hacer grande Buenos Aires de nuevo, esto va a ser mañana en Expo Agro. ¿Quién más va? Diego Valenzuela, el intendente del 3 de febrero, invitado especialmente por el presidente Milei, pero también es un intendente que siempre va a Expo Agro, porque tiene muchas industrias, por ejemplo, tiene el lugar donde se fabrica, la fábrica de silo bolsas, está justamente en su municipio. Así bien. Que va a estar mañana en Expo Agro también.
Espectacular, querida Lili, ¿eh? En un ratito volvemos a salir.
Un beso grande. ¿Vos sabés en 3 días cuántos créditos se pidieron a ir a Expo Agro? Fueron un banco grande, ¿no? Un banco nacional grande. 3.000 millones de dólares de créditos pidieron en 3 días.
¿Sabes? Wow.
Bueno, cada máquina que hay ahí vale 3 departamentos.
Una fortuna.
Tres departamentos.
Tal cual.
Es mucha guita. Y además hay plata. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la máquina ahí, vos ves la máquina, es una cosa impresionante, te hace todo.
Sí. Es que es una inversión, no es un gasto gente de campo eso.
Pasa, yo la vi la máquina y digo, no puede ser, es una cosa monstruosa.
Sí.
Es un departamento de 3 ambientes.
Sí.
La máquina que hay ahí. Pero vos sabés lo que pedir en pocos días. 3 días, crédito por 3.000 millones de dólares.
¿Cómo ves, Bebo, a la gente con respecto al tema de los créditos? Porque por un lado estamos hablando ahora de la línea de crédito para la gente de campo, pero también es como que está empezando a resurgir el tema de los créditos, por ejemplo, con respecto a lo que es la compra de casas, ¿no?
Sí,
que te dicen con
ahí
la línea...
ya es más complicado. Porque
¿y cómo lo ves?
Préstamos personales, viste, la gente por ahí...
El que ve la... ¿Cómo era? El que se quema con leche, ve la vaca y llora.
No, pero se ve... muchos créditos por el autos. Autos sí.
Con cero de interés, ¿es cierto eso?
Sí. Quieren vender. ¿Vos sabés la cantidad de autos que se vendieron este año con respecto al año pasado? Impresionante. Pero con los departamentos hay otro problema, porque vos tenés que tener una entrada para cubrir el 30%
fija,
de la cuota.
Tal cual.
Entonces vos tenés que sembrar lo tuyo, lo de tu mujer. E incluso a lo mejor tu papá, que también si te sale como garante, también se suma al sueldo de tu viejo. Porque tenés que tener los tres. Y después tenés que tirarte un poco... A la pileta,
tal cual.
Porque además el alquiler está caro. Si el alquiler me cobran 450 mil pesos,
claro,
y yo pago 600 mil a lo mejor de cuota, me conviene pagar la cuota.
Absolutamente.
Porque por lo menos tengo algo.
Claro.
Porque si no, estoy tirando 450 mil pesos a la calle.
Exacto. Lógico.
Entonces yo prefiero, a lo mejor endeudarte, me tiro, digo, che, vamos. Y la familia me ayuda un poco, dale, vamos. Y te tirás. Uh-huh. Y es tuyo.
Tal cual.
No sé cuándo lo termina de pagar, todo, tampoco es mucho tiempo, pero no tenés mucho tiempo, pero bueno, es lo que está. Lo que se está vendiendo mucho es un ambiente.
Sí.
Claro, lo que se vende mucho es un ambiente. ¿Con qué vas a empezar?
Hemos perdido la gimnasia, además
de
la confianza en comprar departamentos.
¿Sabes por qué? Porque la plata de los bancos se la llevó al Estado.
Claro.
Entonces no había para los privados. Vos no tenías la plata se la dio al Estado, que quería plata para mantenerse, vos lo sabés muy bien. Uh-huh. Así que bueno.
Bebo, querido, disturbios de ayer, los delincuentes toman la calle, una calle sitiada por los delincuentes, las barricadas, los patrulleros incendiados, los containers, todo ese gasto que podemos pagar nosotros, los porteños, pero digo, logran arrestar a una cantidad determinada, a un número determinado de delincuentes. Uh-huh. Y la jueza decide de último momento liberar a la mayoría.
Sí, señor.
¿Cómo te cae eso? No recuerdo el nombre de la jueza. ¿La
no, no importa. El nombre no importa. Igual va a pasar a la historia porque le van a hacer juicio.
Uh-huh.
Pero es zafaronista.
Claro. ¿Qué querés?
Entonces, ¿qué querés? Zafaronista. O sea, ellos son, primero, son los que sufren, los que te tiraron piedras. El que sufre es el que te está robando.
Sí.
Vos tenés plata, pero él no tenía. Y además, acordate lo que pasó con Zaffaroni. Me cansé de ver cosas de que tipo que te dicen que si un menor está con consiste no es violación.
Con la luz apagada y todo.
Con la luz apagada.
Tremendo.
Además, se encontra. A ver, ¿cuántos se tuvieron al final? ¿Cuánto fue la detención? Exactamente, ¿sabés más o menos el número?
150 lo habían dicho.
118 y 114 liberaron.
No, 118.
Al menos hasta ahora.
Bueno, 65 tienen antecedentes por...
Claro.
Escuchá, droga, robo, arrebato, hurto y violencia. Todos tenían, esos 53 tenían todos antecedentes penales. Bueno, está bien.
¿Cuándo se terminan estos jueces?
Ya está.
¿Cuándo qué?
¿Cuándo se terminan estos jueces que no juzgan?
Siempre vas a encontrar alguno.
Bueno, yo creo que primero de todo con la demanda de la sociedad, ¿no es cierto? Que les diga esto está mal. Y después con la del poder político, con números suficientes para hacerle
los juicios políticos.
Los juris, sí.
Y claro.
Y al fin y al cabo, sí. En el Consejo de la Magistratura. Por eso, Bebo decía, va a ser historia, es de esperar que así sea, porque el gobierno anunció que va a denunciar a la jueza en el Consejo de la Magistratura.
Sí. Ahora, Héctor, hay que esperar en las elecciones de octubre. Si vos no tenés una cierta musculatura en el Congreso, te es difícil
hacerlo. No, estás perdido.
Bueno. Uh-huh.
Estás perdido.
Mientras estos hechos se suscitaban ayer en las calles, la gente imposibilitada de circular, la gente no podía volver a su casa, porque básicamente el Congreso y sus adyacencias es una zona neurálgica, ¿no? Todos pasamos por ahí para volver a casa. En el recinto se generaba un entrevero entre Lilian Lemoine y Marcela Pagano, quien, tenemos entendido, estuvo dando quórum para intentar acusar al presidente por el caso Libra.
Sí.
¿Lo viste, Bebo?
Sí. Lo que no entiendo es lo de Marcela Pagano. No sé para qué jugó, ¿no? La verdad es que no entiendo. Bueno, son difíciles estas pibas, pero evidentemente le falta experiencia política. Ahí y además, perdóname, vos que sabés de política. Cuando vos tenés un bloque de diputados, que es tuyo, ¿no hay una cierta disciplina con respecto al jefe, con respecto a dónde tienen que ir?
Claro.
¿O vos hacés la que se te canta, como dicen los chicos?
Hay una discusión sobre qué... Porque no votamos bloques, pero votamos personas que están en los partidos, con lo cual es algo muy parecido al bloque. Hay una discusión sobre si tienen que ser disciplinados los bloques o tiene que primar la libertad, en todo caso, de conciencia de los miembros que lo integran. Pero yo creo que es una sana ecuación. Si en general una cierta disciplina tiene que haber, porque al fin y al cabo fueron por una misma lista, se supone que se conocen y van juntos. Lo que está pasando más allá del caso de ayer, y que escuché a varios legisladores más avesados en términos de experiencia destacar, es que es un Congreso muy finito, y que si no está, en términos de números, sobre todo la Cámara de Diputados de la Nación, y que si no estás atento, el kirchnerismo construye mayorías circunstanciales y te cuela cualquier cosa.
¿Sabés lo que significa?
Entonces ahí está la respuesta a la disciplina. Debe haber disciplina, porque cuando te dicen levantate, levantate.
Tenés que levantarte.
Pasa cualquier cosa.
¿Sabés lo que pasa? No encuentro, a ver, Bordón, Manzano, Jaroslawski.
Claro.
No existen más.
Dios mío, qué desastre. Yo arrancaba ahí, pero era muy chico. Pero después con el tiempo le saqué el chapó, dije, a Frondizi y Frigerio.
Eran políticos.
Pero además...
Ahora estamos teniendo montones de gente que no son políticos, que no vienen de la política.
No, claro.
Pero aparte, perdón, ¿no? Pero que tampoco se panquequean, porque era gente que realmente respondía a sus propios ideales.
Claro.
O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, un radical no se iba a ser peronista, un peronista no se iba a ser radical, pero sí ser... A ver, se tenían mutuo respeto. Pero cuando yo veo, por ejemplo, a un Moró, digo, caramba, ¿qué le pasó?
Un tren por
le
encima.
Le pasó un kirchnerismo por encima.
Claro. Pará, me la dejas picando, Bebo. Y te lo pregunto como si fueses una charla entre familiares, como si fueses un tío.
Dale.
Estamos merendando
todos.
El tío Bebo. Estamos merendando todos juntos. Es una inquietud, pero quiero saber si vos también te lo preguntas. A mí me cuesta mucho, por supuesto que defiendo aquel que piensa, inclusive hasta en las antípodas de mí, me parece que está buenísimo poder a veces compartir y nutrirte del pensamiento del otro. Cada uno tiene su verdad, pero te voy a confesar algo, mi querido Bebo. Me cuesta sobremanera entender cómo es que hay una facción de gente intelectual que suscribe al kirchnerismo y te lo defiende en ultranza. Tío Bebo, ¿me explicás cómo puede ser que haya gente inteligente y pensante que defienda el modelo que tuvimos que dejó a la Argentina sumida en una pobreza con instituciones corrompidas? Bueno, no hace falta. Sería redundante contarte cómo quedó el país.
No, yo creo que a esta altura es, para alguna gente es difícil cambiar, es bastante complicado. Pueden haber cantado la marcha, pueden haberse enamorado del kirchnerismo. No te olvides que la Cámpora era un instituto donde se conseguía trabajo. Te afiliabas a la Cámpora y conseguías un trabajo en el Estado. Eso crea una cierta camaradería entre algunos. Después otros no, otros son más tienen más ideología, Grabois, que de izquierda, viste, odian al que tiene plata, odian a los empresarios. Para ellos repartir la plata es sacársela a otro, no claro. crear el que el país crezca, claro. no que la torta crezca, que sí, la pizza sí. sea más grande.
El mérito.
El mérito de ellos, ¿te acordás?
Es una mala palabra para ellos.
En la época
mérito.
De Alberto te criticaban el mérito. La meritocracia era horror.
Pero no se quejan de la que se llevaban ellos.
No.
De esa no se quejan. Tenían el mérito de hacerte mirar otra cosa. Tenían el mérito de hacerte mirar otra cosa.
Sí. Es decir, como no me gustan los ricos. A menos claro. que sean nuestros políticos claro. que se la llevan.
Que se lo merecen porque cuidan por ustedes, tirándole claro, alguna claro. migaja. Yo no creo que sea por inteligencia. Hay un punto, vamos a decir los intelectuales, es por conveniencia. Al fin y al cabo es porque les conviene.
Juro que tengo amigos, Bebo, lo comparto con vos, juro que tengo amigos que me han dicho, kirchneristas, que me han asegurado, me han aseverado, yo no lo puedo entender y a veces me bajo de la pelea porque siento como que si no es... Termina siendo una charla de besugos, ¿no? Que me aseguran que en el Gran Buenos Aires se vive bien.
Bueno, según que Gran Buenos Aires, mejor en el norte claro. se vive mejor, qué sé yo.
Mira, yo Martínez, vivo en el norte, sí. yo vivo en el norte. Lo que a mí me viene pasando hace mucho tiempo, y Tommy lo sabe porque me indigna claro. mucho, es sobre todo el tema de la inseguridad. O sea, lo que nos está pasando a los ciudadanos de zona norte, te hablo del Partido Vicente López, Partido de San Isidro, San Fernando, Tigre, incluso también.
Las zonas más lindas, André.
Sí. Es que no podemos vivir tranquilos. O sea, vos vas a sacar el auto para ya sea llevar a los chicos al colegio o para ir, a laburar, pero esto también pasa en todos lados, no solamente en zona norte. Lo vemos todos los días en los noticieros. Vos sacás el coche, vienen los motochorros, te ponen el chumbo y agradecele a Dios y a la Virgen si no te hacen nada.
No, lo que pasa es que, a ver, a esta altura, yo creo que ellos ya no se bajan de lo que piensan. Es muy difícil. Es muy difícil, incluso con algunos que son muy fanas, yo me río, porque en un momento determinado ya está, no vas a discutir más. Entonces lo mirás y le decís, tenés razón. No, no, tenés razón. Y entonces me dicen, tengo razón, sí, la tierra es plana. La tierra es plana, le digo.
Ya está.
Guarda que es un tema de varas también, Esto de en el Gran Buenos Aires se vive bien. Bueno, bien, ¿para qué? Aspirando aquí. En gran parte del éxito del kirchnerismo consistió en amputarnos los sueños. Entonces, Cristina Kirchner dijo en un discurso de apertura de Asamblea Legislativa, de año legislativo, que el split era un bien aspiracional. Bueno, si la vara es si tengo split o no tengo split, que además después no andaba, pero no importa, porque se cortaba la luz, digo, está bien, tengo split, vivo bien, pero ¿puede ser tan baja la vara? Celebraban las villas, cuando históricamente la villa, ¿qué es? Es un lugar transitorio. Estoy acá
debería
un momento
hacerlo.
Y trato por todos los medios de salir de ahí.
Lo importante...
Entonces hubo una amputación de sueños, en definitiva, que termina en una gran baja de vara.
Tiene que ver con lo que decimos de la educación.
Bien.
Tiene que ver con la educación.
Sí.
Y esto que yo les decía...
Y los jóvenes, sí. Y termino con esto, vos traías los jóvenes. Uh-huh. ¿Y por qué los jóvenes se votaron? Porque el celular les permitió ver que había otra cosa. No esto que era mi vara. En otro lado, la vara está más alta.
Sí.
Y se puede.
Sí.
Si tuvieses que aconsejarle al gobierno, aportar tu granito de arena, ¿no? En términos económicos la cosa va bien, están sólidos, están seguros, y eso se traduce en el día a día.
Porque no hay interferencias ahí.
No, pero después en cuestiones comunicacionales, a veces de incontinencia, si tuvieses que tomarte un café con el presidente, con la hermana del presidente, no sé, con Caputo... aconsejarles algo, digo, ¿en qué aspecto deberían robustecerse un poquito más o mejorar o direccionarse un poquito mejor, Bebo?
Lo vi bastante en Animales Sueltos, donde estaba Fantino, estaba Fernando Carnota al lado mío, estábamos todos ahí, y lo trajo Guillermo Nielsen, me lo presentó. Y me dice, mirá, este vas a correr. Entonces hablé con él, estoy hablando con él, y me dijo, no, es un genio, es un fenómeno. Y dije, bueno, uno más, que iba a pensar que iba a ser presidente. Uno más, estuvimos charlando. Y lo que pasa es que se te acerca cierta gente que con mucho entusiasmo te acompañó, pero a veces ves que para ciertas cosas no funciona.
No son competentes.
Donde yo lo puse a él y dice, no, donde lo puse ahí no me sirve. Este me sirve para otra cosa. Pero ahora, ¿cómo le digo que tiene que cambiar? ¿Cómo le digo que a mí me gustaría que él fuera para aquel lado? Que me hiciera de eso. Y después, yo ahora no cambiaría nada. Porque tenés que, en octubre, yo creo que después de octubre, sí puedo hacer los cambios. Pero cuando me sienta más seguro, porque tengo más diputados, porque tengo más senadores, porque ya arreglé con muchos gobernadores, porque fui con muchos gobernadores a la misma elección, porque me siento más fuerte, porque ahora no me van a desafiar tanto en el Congreso. Le digo, bueno, entonces ahí hablo, digo, bueno, señores, ahora empieza esto. Hasta acá estuvimos tratando de reconstruir todo lo que se había perdido. De acá en adelante, y ahí arrancas otra vez. Pero tenés que hacerlo después de las elecciones, no antes. No dividas ahora.
No.
No dividas ahora. Uh-huh. Juntá todos ahora, porque lo que necesitas son votos.
¿Qué va a pasar en octubre, a tu criterio, Osvaldo?
No, hoy gana por escándalo.
Gana por escándalo. ¿Sabes? Sí, gana por escándalo.
Pues del otro lado no tenés nada.
Pero inclusive más allá
lo que veo en la calle es eso. Por más que te digan, no me gusta esto, no me gusta lo otro. No, porque la verdad que no. Y después, la verdad que te das cuenta que después... Sí, pero ¿y después qué vas a hacer? Y después no sé. ¿A quién querés que vote? Claro. La palabra es, ¿a quién querés que vote?
No, y además, cómo vaya evolucionando la economía.
Ahí está la
de
clave.
De aquí hasta octubre.
Ahí está clave.
También es un refuerzo permanente de la postura de la gente.
Tal cual.
Todos estamos detrás de eso.
Si empieza con uno la inflación, ya
pero,
estás.
Dios.
Estás.
Vivo. ¿Vos te imaginaste que en menos de un año iba a bajar la inflación del 25, casi 26% al
2%? No, se sorprendieron incluso los propios economistas. Los propios economistas, ¿sabés lo que no entendieron? ¿Cómo funcionaba no emitir plata y el déficit cero?
Claro.
Porque bueno, primera vez pasó eso.
Ahí el propio presidente de la Nación, o actual presidente de la Nación, nos ha dicho a nosotros, en la misma mesa, Bebo, que 2 años iba a tardar en bajar la inflación. Incluso en campaña electoral. 2 años por un concepto que es el rezago, decía él. Porque cuando yo deje de emitir, el rezago de lo que hicieron va a terminar teniendo efecto al fin y al cabo durante 2 años. Claro. Y ese es el camino de sangre, sudor y lágrimas que nos proponía. Yo escuché que se le volvió a preguntar esto después ya al presidente de la Nación y dijo, es que el desastre fue tanto que el efecto del medicamento se aceleró.
André,
muchos mensajes están llegando,
sí, muchos,
de gente
muchos,
que
muchos,
está escuchando con muchísima atención. Sí. Yo te diría que son fanáticos de Bebo, más
de hecho,
o
hay
menos.
Hay colegas que me transmiten la admiración que te tienen, querido Bebo, que te están escuchando, de verdad.
Bueno, te mandan saludos Miguel Ángel Ereñú, te manda saludos también Libertad desde Floresta. Pablo dice, qué honor estar escuchando al gran Bebo Granados. Luis también dice que él también trabaja con máquinas en el campo y que él lo considera justamente una inversión y no un gasto, pero sería bueno tener mayor flexibilidad en los créditos, dice él. Beatriz de Paraná también está escuchando. Por acá también hay un mensaje. Hay mensajes de todo el mundo, te digo.
Bebo, hay un grupo de artístico progre. Raro, muy raro. Son progres, pero hippie conosde, perdón que recurra al lunfardo, ¿no? Que son también como un poquito altisonantes y pomposos en sus declaraciones. ¿Debería el presidente contestarles?
No. No, porque, Mussolini, Hitler, uh-huh. El propio Perón al principio, sí. Todos se quisieron quedar bien con los artistas. Uh-huh. Y los artistas los adobaron, les dieron contratos importantes, había dinero para ellos, los trataban bien, los seducían, los coqueteaban con ellos, y siempre tuvieron cierta tendencia a este tipo de gobiernos que a ellos los adularan un poquitito. Así que, es lógico, está bien, qué sé yo. Te pagan 500 mil pesos porque fuiste a cantar. Bueno, no, listo. 500 mil me quedé corto. Pero bueno, no importa.
Sí. Un poquito más.
Es verdad lo que decís, no hay que hacer, hay que hacer caso omiso. Pensaba un poco en la relevancia y en lo rimbombante que se volvió en términos internacionales el presidente, que como bien decía Nico, ya es un líder de talla internacional, está todo el mundo pendiente de lo que el presidente hace o dice. ¿Sentís que en algún punto, en términos políticos, de amplificación política y de nombre y renombre político, Milei ha superado ampliamente a Cristina, quien, a duras penas, y a pesar, creo que por lo menos a pesar mío, fue una dirigente política que tuvo su aplomo, ¿eh?
Sí, más nacional que internacional.
Más nacional, sí, sí.
Más nacional que internacional. Porque, bueno, este se unió a una corriente,
sí,
que apareció en todo el mundo. Sí. Entonces fue detrás de la corriente y lo pusieron como un ejemplo. Y creo que acertó la jugada. Va detrás de Trump. Incluso no condenamos a Rusia. O sea, lo pusimos detrás de Trump porque es muy simple. Trump dijo dos cosas. Una, quiero hacer un acuerdo comercial de libre comercio con Argentina, y los obligó a estos tipos, que yo lo sé,
claro,
a Huerten y los demás, a trabajar rápido, porque no estaban pensando que esto iba a ser rápido. Claro. Pero lo pidió el Estados Unidos a hacerlo. Así que empezaron a hacer un borrador y van a mandar tres personas a Estados Unidos con un borrador, ¿viste? Nomás de hoy, che. Trump dice que, pero no tenemos nada. Bueno, empecé a hacerlo.
Hay que hacerlo.
Empecé a hacerlo. Entonces llamaron a tres o cuatro que sabían y empezaron a hacer un borrador para ir. Y después, hay ciertas cosas, en Estados Unidos comprenden todo. La Reserva Federal, el capo del número uno de la Reserva Federal, fue el que le habló al Fondo Monetario y le dijo, arreglen con la Argentina lo más rápido posible. Por eso se apuró. Y mira lo que es la Reserva Federal. Le preguntaron por Libra. Es raro, pero le preguntaron. ¿Y sabés qué contestó? Es una lección para Milei.
Wow.
Claro. Maravilloso.
Mirá, qué simple. Qué simple. No hace falta escándalo, no te rasgás la vestidura, no te tirás del décimo piso. No, no, es una lección para mí. ¿Sabés qué pasa? Son años de gobierno y en Estados Unidos el que no corre vuela. Así que no, son todos nenes de pecho ahí. Olvídate.
Bebo, te estamos aprovechando, te sacamos el jugo porque nos encanta tenerte. ¿Sería redundante preguntarte quién es para vos Maduro?
No, lo que pasa es que Maduro es una caricatura de Chávez. Ni siquiera es un líder. A mí no me merece demasiada consideración un tipo que dice que habla con un pajarito y el pajarito le cuenta lo que tiene que decir y después se insulta, después va. Y después, como le cortaron los víveres ahora porque Chevron no le puede vender el petróleo al exterior, entonces ahora viste que no habla más.
No.
Se serenó y se hace el bueno. Entonces, no me peguen que estoy acá, ¿viste? Entonces ya no hablo más. Nada, hay cierta gente que vos le cortás el chorro y es fundamental, es la guita lo que vale. Cuando le cortaron el chorro del petróleo, que Chevron no le puede vender el petróleo, bueno, tampoco nosotros somos tan malos.
Tal cual.
¿Qué sé yo? Tampoco se pongan así.
Como dice la canción, la guita hace al mundo girar, ¿no?
Bebo, ¿cómo te imaginas? No está bueno hacer futurología, pero coincido en que va a arrasar en estas legislativas el presidente. ¿Avisorás 8 años de Milei? ¿Avisorás un segundo? Yo sé que no quiero hacer futurología, ¿no? Viste, es tan impredecible todo, sobre todo el electorado argentino y la realidad argentina, pero ¿tenés esperanza de que el presidente haga 2 mandatos? ¿Por ahora va encaminado hacia eso?
La esperanza la tengo que mantengan. Déficit fiscal cero.
Bien.
Que no emitan plata inútilmente. Que le den mucha, mucha historia y mucho motor al RIGI. Que haya inversiones de afuera. Que empecemos a exportar 14.000 millones de dólares extra de petróleo, que hagamos el gas licuado que hace falta, que es carísimo, hay que hacerlo ya rápido, hay que hacer los bancos regasificadores estableciéndose en Río Negro, y tenemos que las mineras que tienen varios planes arranquen, eso espero yo. ¿Sabés por qué? Porque eso va a ser para todos.
Un país de verdad.
Exacto. Un país de verdad.
Un país de verdad.
¿Vos sabés lo que es exportar 25 o 30 mil millones de dólares más?
Es una locura.
Te cambió la ecuación.
Sí. Estamos. ¿Te quedás un rato más con nosotros?
Bueno, sin
embargo. Por favor.
Yo vine a saludarte, te despido y te agradezco muchísimo que hayas venido a la radio.
Te aviso que me están explotando.
Ya sé que te están explotando, te lo estoy viendo. Desde que entraste no te han parado de preguntar cosas.
Por eso.
Son unos atrevidos, pero bueno.
Rinde, así que se le seguirá preguntando.
Dejo un abrazo a los cuatro.
Gracias, querido Héctor. Te dejo una pregunta pendiente, Bebo, querido.
Dale.
¿En qué términos crees que se está dando la relación entre el gobierno nacional y el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri? ¿Y cómo estás viendo la gestión de Jorge Macri? Si lo dejamos pendiente, dejamos esta pregunta pendiente. Andes,
me parece perfecto.
Se la retrucas vos.
Por supuesto.
Vamos con las noticias. Estamos en vivo hasta las 20 horas, querido Nico.
Claro. Y yo también los despido.
Se nos quedó, pero caramba, nos abandona ni...
Por lo de ayer. No, está bien, me quedé por lo de ayer.
Un poquito más, Nico.
Un ratito.
Noticias, vamos, vamos.
Lo convenciste.
Vuelta en el aire. Con Tomás Dente y Andrea Viso. Por Nacional. Tu radio.
Bueno, a pedido del querido Bebo Granados, suenan los Roxette. Le gusta Roxette,
sí,
el dúo Roxette.
Sí, por supuesto.
Los conoce, ¿no?
Sí, sí, los conoce.
Conoce a Roxette.
Sí.
Murió ella, la rubia, una genia. Lentazos, Bebo.
De otra época.
¿Es romántico usted, Bebo?
Mira, en líneas generales sí, me gustan las canciones de acuerdo al estado de ánimo.
Es verdad.
Así que no todas.
¿De qué signo sos, Bebo?
Virgo.
Con razón me caes también. Qué
uno,
tipo inteligente, ¿eh?
4 de septiembre.
27 de agosto.
Vamos. Quiero contar que estallan las líneas telefónicas hoy con la presencia.
Ay, sí.
En Galana, de verdad, con su presencia, el querido Bebo Granados, este modesto programa. Juani, ¿cómo hace la gente para seguir mandando mensajes? Tenemos un raudal de mensajes.
Hay
Bebo.
Muchísimos mensajes, vamos a ir contestándolo en base a que pase el tiempo, vamos a ir jerarquizándolos también porque hay miles y miles de mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, que es 113-870-7485, o si no también se pueden sumar a la transmisión en vivo, que estamos en este momento por YouTube, nos buscan como Nacional AM870.
Y te guiño un ojo y te cuento, mi querido Juani, que me está comentando un pajarito que Bebo baila muy bien rock. En un ratito se lo preguntamos.
Ah, bueno.
¿Cómo está el Papa? Obvio. ¿Cómo está el Papa?
El Papa está bien, está estable. Ese fue el último mensaje que dio el Vaticano, que recordamos que desde el 14 de febrero estaba hospitalizado por una neumonía en ambos pulmones. Ya está bien, está estable. Esa es la palabra que usó el Vaticano para dar su última parte. Obviamente todavía no volvió a la normalidad, no volvió al día a día. Están evaluándolo. Y justamente, hablando del Papa, hoy, 13 de marzo, un día como hoy, pero de 2013, Jorge Mario Bergoglio se convertía en Francisco I.
Ah, ¿pasaron 12 años?
12 sí. años pasaron.
Es un montón.
¿Qué estaba haciendo cada es un uno montón. De ustedes en ese momento? Porque yo creo que son esos momentos como lo de las Torres Gemelas, sí. ¿no? Que te quedan grabados en la memoria para siempre. Sí. ¿Qué estabas haciendo, Bebo?
No, yo estaba con él, mirando por televisión porque quería saber. Y de repente estaba en el teléfono, tenía teléfono y además en la computadora y con todo. Me dice, che, ¿ya salió el Papa? No, todavía no, pará, que todavía no, ya viene. Y me acuerdo que lo miré y digo, che, es Bergoglio. Y esto no, escuché claro, gritos bueno. del otro lado, es Bergoglio.
Porque, ¿Lo conoció a Bergoglio, Bebo?
No lo esperaba.
¿Lo conoció a Bergoglio?
No, yo lo conocí a Bergoglio cuando era arzobispo uh-huh. y ahora estaba deforme. Muy hinchado por sí. los corticoides.
Sí.
Claro, de que el corticoide te retira
sí,
líquidos.
Sí, sí.
Y por el tema de cuando vos estás con bronquitis, yo soy asmático de los 6 años, cuando estás con bronquitis, alérgica,
sí.
Asma y todo lo demás, te dan corticoides.
Sí, tal cual.
Y se ve que lo llenaron de corticoides porque estaba hinchado.
Pobrecito. Bebo, ¿de qué cuadro es usted? ¿Hincha de?
Boca.
Zarra.
Y no podía ser perfecto.
Todo
Bebo,
mío.
¿Viste?
Tengo una pregunta para Viso.
Dime.
Arranca el rugby este fin de semana.
Epa.
Bien.
¿Qué club va a seguir usted?
Obviamente que el Olivos Rugby Club.
El Olivos Rugby Club. Lo tengo
claro
que
sí.
por acá.
No.
Sí, el Olivos. No. Por supuesto
Pero
que
es
sí.
conocido ese
Más
club.
Bien que conocido, ¿no obvio sí. que conocido.
¿No quiere ver al Alumni Cubano? ¿La Plata no. Belgrano Athletic? No.
No, tampoco.
¿Buenos Aires casi?
Ahí podría llegar a ser,
ahí
por el casi.
¿Hindú San Luis?
Hindú.
¿Newman Regatas?
Newman.
¿Los Tiros y SIC?
SIC, claramente SIC. La Zanja, re Zanjero.
Bueno, esa es la primera fecha del torneo de rugby.
¡Vamos!
Muchas gracias, así me gusta.
Por favor.
Niños,
mejor que ayer.
Hoy jueves tenemos Luna de Sangre y Eclipse y hemos invitado a la duendóloga más grosa de los medios, la duendóloga de los famosos, una amiga personal, la señora Liliana Chelli. Bienvenida, Lili, bienvenida.
Gracias, escúchame. Gracias, chicos, un placer.
Compartís mesa con el gran Bebo Granados, ¿eh?
Pero perfecto,
lujos que no se da, lujos que no se da. Bueno, ya nos metemos con vos, pero quedaba pendiente una pregunta para el querido querido Bebo.
¿Cómo era? Porque ya me olvidé.
No, te la hacemos de nuevo. Te quedás un rato más con nosotros, ¿no? Nos encanta tenerte. ¿Puede ser, Bebo?
Bueno.
Vamos, vamos. Qué lujo, qué lujo. No.
Pasa que estoy lejos todavía, tengo que viajar.
Sí.
Yo sé, yo sé. Bueno, ¿en qué términos, Bebo, se está dando la relación entre el gobierno nacional y el Jorge Macri, ¿no? El gobernador de la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Y cómo ves la gestión de Jorge Macri puntualmente aquí en la capital?
Tiene problemas hasta tal punto que prácticamente Macri, no te digo que le intervino la ciudad, pero más o menos le puso la gente de él.
Sí.
Porque en la última encuesta daba muy bajo Jorge. Entonces, él, como no quiere perder el PRO, la capital federal, y considera su baluarte, evidentemente Mauricio está tomando algunas decisiones en la propia ciudad. O sea, y de alguna forma él a lo mejor es candidato. Pero evidentemente no está conforme cómo funciona esto y le puso gente experimentada, ahora sí. Así que es evidente que todavía no le agarró la mano a lo que es la ciudad de Buenos Aires. A lo mejor le quedó grande y estaba bien en Vicente López, andá a saber esa historia. Pero, viste, no anda bien. Además, en la última encuesta que hicieron le daba muy mal.
Muy mal le daba, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees?
Y porque la gente se da cuenta si funciona o no funciona. Estás acostumbrado, además, a gente que hacía cosas, que estaba permanentemente en la calle.
Sí.
Larreta metió mucha plata en cosas. Terminó la estación, esa Belgrano, donde está Barranca de Belgrano, donde está el barrio chino ahora, que además el barrio chino se convirtió en una ciudad ahora.
Sí, tal cual. Sí,
porque
sí,
ya
sí.
Es una cosa que va todo el mundo a pasear.
Es un centro turístico fantástico.
Es un paseo turístico.
Y gastronómico.
Entonces el tipo este hizo cosas, y va a ser difícil, porque además tenía cosas, tenía empuje, quería ser presidente, viste, y se mataba. Y a Jorge lo veo medio apocado, como que no le agarró todavía al ritmo de la ciudad de Buenos Aires, no está.
Sí.
Bebo, te vamos a liberar. Así volvés tranquilo. Dale. A casa.
Fue y un así lujo vuelve tenerte. Otra vez.
Claro
si
que
no,
sí.
¿Viste?
Fuerte el aplauso al querido Osvaldo Bebo Granado. ¡Qué lujo, qué lujo!
Genio,
¿la pasaste bien, Bebo?
La pasé bárbaro y espero volver a verlos.
Claro que sí. Nosotros te esperamos, ansiosamente.
Dale, dale.
Gracias. Gracias por todo. Gracias por tanta sabiduría, querido Bebo.